Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa mañana de jueves, casi viernes? Espero que lo lleven bien en esta jornada. En esta jornada temprana en el que hacemos nuestro programa 191, de la temporada. Ahí es nada. ¿Y qué les parece si hablamos de los jóvenes? De los más jóvenes aún que nosotros incluso, Miren, los últimos datos de empleo nos dejan buenas noticias en las islas. Ha bajado el paro, pero ha bajado sobre todo entre los jóvenes, con el nivel más bajo de desempleo en este tramo desde que hay registros. Hombre, pues vamos a recrearnos en este dato, porque otras muchas veces hemos tenido que lamentarnos porque los que empiezan no encontraban la vía para incorporarse al mercado laboral. Es verdad que la actividad económica favorece esta tendencia. Hemos oído a los empresarios decir una y otra vez que el problema ahora es que no encuentran trabajadores, con 150.000 parados, Pero también es verdad que les oíamos decir que los jóvenes no estaban formados para las necesidades del mercado. Así que entendemos que esta situación se está corrigiendo. ¿Y qué se ha hecho de nuevo? Pues miren, en los últimos tiempos, una mayor participación de las empresas en la preparación de los estudiantes a través de la formación dual. Colaboración entre centros docentes y empresas, y que parece que está dando resultados. Aunque sigue habiendo sombras, los empleadores se siguen quejando del absentismo, que resulta que es mayor entre los más jóvenes que entre los mayores. Cosa contradictoria, ¿no? Porque, oiga, deberían ser los que ya llevan unos cuantos trienios a la espalda quienes más achaques tuvieran. Pero parece que no sea tanto una cuestión de salud como de cultura del trabajo, de actitud ante el trabajo. Que los mayores ven como una obligación que les compensa de una u otra manera y que los más jóvenes no. Y perdonen que generalice, pero estoy hablando de encuestas. Por supuesto que hay jóvenes comprometidos y veteranos que no, pero las estadísticas nos muestran tendencias generales, no cuestiones particulares, y de eso es de lo que estamos hablando, Es un buen momento para escucharnos, para saber qué piensan los más jóvenes del mercado laboral, de si las condiciones que creíamos antes más importantes ahora no lo son. Qué sé yo, quizá las nuevas generaciones aprecien más la libertad de horarios que sumar horas extras para mejorar el salario, o quizá les ayuden más ventajas de tipo social, como un seguro o una guardería, que el salario en bruto en sí. Y seguro que facilitar el acceso a la vivienda se convertiría en un gran incentivo para una generación que a lo mejor no encuentra en el empleo la garantía de un proyecto vital de casa, coche y familia. Hoy les proponemos hablar de ello porque quizá ya no sea todo trabajar duro por dinero. En el estudio, girando esta bola de cristal a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Pinelo? ¿Cómo estás?
Hola, Roberto, buenos días.
Pantalones de campana.
¿Qué ochentero estás hoy?
Estamos ochenteros, sí. Nos hemos levantado ochenteros. Esta es Donna Summer, que lo sepas. Y la canción... La canción dice...
¿Tiene su versión?
Claro, la canción dice... Hombre, a lo mejor la gente que no pilla bien el idioma le podemos echar una mano, porque hay otra versión de este tema que hemos descubierto precisamente que te lo explica en español, Es de Pitingo, a ver si nos lo puede poner Paco para que vayas viendo cómo suena esto. Bueno, y entre tanto, hoy vamos a abordar la bajada del paro juvenil, que en este mes de junio consigue el mejor dato de la serie histórica,
Sí, y eso con la paradoja, como venimos contando en las últimas semanas, de que los jóvenes son quienes, según los empresarios, más bajas laborales o casos de absentismo registran. Hablaremos también con los fiscales en el tercer y último día de huelga que llevan a cabo esta semana por la reforma del acceso a la carrera judicial, y estaremos en Firgas, donde la oposición ha desvelado el documento firmado, esto es curioso, entre los cuatro socios de gobierno ante notario. Si alguno rompe el pacto, tendrá que pagar de su bolsillo 60.000 euros.
Sí, pero 60.000 euros que no se pagan al consistorio como indemnización.
Entre ellos.
Sí. O sea, que yo... que yo te pago 60.000 euros como compensación por lo que dejas de ganar.
Es como, no sé, ¿no? Como si fuese una fianza realmente. No llega a ser fianza porque no lo pones ante mano, pero te están diciendo, hey, cuidado que... Sí, que nos afecta a todos, ¿eh? Si te vas y haces una moción de censura con la oposición.
Claro, que compénsame lo que voy a dejar de ganar en el consistorio, compénsame lo que pagas 60.000 euros.
Bueno, alcalde...
Si esto es así, es tremendo, ¿eh?
El alcalde hablaba ayer por la tarde, después de varios días de silencio, dice que esto es totalmente legal y que va a demandar a la oposición por filtrar el documento, ¿eh? Bueno, hoy es jueves, toca gastronomía y también a las 8 la tertulia lleva la firma hoy de Elena Vega y Carlos Saavedra.
Paco, ponme a Pitingo ahí. Que no controle el inglés, el relato te lo cuenta Pitingo, no de otra manera. Hombre, yo prefiero a Donna Summer en esta versión, ¿no? Que no está mal.
Depende del contexto, ¿eh? A lo mejor en un atardecer con una copa de vino, no sé, o un espumoso.
Exacto, a lo mejor ahí...
Te pega más Pitingo, ¿eh?
Pitingo, sí, sí, pero a medida que avanza la noche, ¿no?
Sí,
te va pidiendo Donna Summer, ¿no? Que los metamos, Pinelos, que ya ponemos los temas de dos en dos, ¿eh?
Es que... Una costumbre.
7:06, titulares. Dimisión en el Ministerio de Migraciones.
Amapola Blasco, hasta ahora directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, deja su cargo a petición propia, que coincide con el acuerdo entre España y Canarias para acoger a 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Blasco fue una de las que compareció precisamente ante el Supremo cuando el tribunal requirió al gobierno que cumpliera con el auto. El ministerio ve el cambio comprensible, dice, tras años muy exigentes en el plano migratorio.
Cayuco interceptado.
Los guardacostas mauritanos interceptan a un grupo de 113 migrantes que viajaban en un cayuco rumbo a Canarias. La embarcación había zarpado de Senegal hace una semana, pero se vio obligada a desviarse hacia la costa por la mala mar y una avería en los motores. La mayoría de ocupantes eran senegaleses, también había guineanos, gambianos y un sierraleonés.
Reforma de la ley de cabildos.
Los 7 presidentes insulares acuerdan en el Hierro, dentro de la Federación Canaria de Islas, el texto que permitirá la reforma de la llamada ley de cabildos para que entre ya en trámite parlamentario. Se ganará, dicen, en capacidad de gestión, autonomía y eficacia para poder llegar a los ciudadanos.
Documento legal.
Es lo que sostiene el alcalde de Firgas sobre el texto que firmaron a título personal ante notario los concejales del cuatripartito que gobierna el municipio, PSOE, Coalición Unidos por Gran Canaria y PP, en el que en caso de ruptura tendrían que abonar 60.000 euros. Además, anuncia que demandarán a la oposición por haberlo filtrado.
Bueno, ya sabemos el calendario para los equipos canarios de baloncesto en la Champions. Doramas Rodríguez, buenos días.
Buenos días, comenzamos con básquet en el día de hoy porque tras la celebración del sorteo de la Basketball Champions League para la próxima temporada ya se conocen los rivales de los equipos canarios tras la incorporación esta temporada del Gran Canaria proveniente de la BKT Eurocup. 32 equipos que compiten en la fase regular donde se encuentran en Laguna Tenerife y el Gran Canaria, así como Unicaja de Málaga y Juventud de Badalona. El Tenerife queda encuadrado en el grupo D con los turcos del Tofas Bursa, el Binay Herzliga israelí y el Trapani Shark italiano, mientras que el Gran Canaria en el grupo H con el Benfica portugués, el Le Mans Certe francés y el Spartak Office serbio. Damos un salto al mundo del fútbol donde continúan a la cuenta gotas los movimientos previos a la pretemporada de nuestros equipos. La Unión Deportiva Las Palmas comunica de forma oficial, tras finalización de contrato el pasado 30 de junio, la salida de hasta 7 jugadores tras su descenso de categoría. Silesen, Javi Muñoz, Solima Barney, Scott McKenna, Alex Muñoz, José Campaña y Benito Ramírez no continúan de amarillo para la próxima temporada. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife continúa de lleno en plena campaña de abonados tras conocer sus rivales. En primera ref, los de Álvaro Cervera comienzan con el Guadalajara a domicilio y cierran su temporada en casa ante el Mérida.
Bueno, estos días está siendo protagonista el viento en esta previsión del tiempo que nos trae Riu Hotels and Resorts cada mañana. Y me temo que va a seguir soplando, ¿eh?
Sí, cosa que además nos molesta especialmente, porque no hay nada más desagradable que el viento ahí en la cara.
A mí me resulta especialmente desagradable, efectivamente. Sí. Mira, ya la combinación de calima y viento, ya es que me pongo...
Me faltan turbantes.
Me fastidia mucho.
Sí. Bueno, pues hoy el viento se va a seguir notando, no te lo cuento, pero la noticia está en que vuelven a subir las temperaturas. Se notarán más en las medianías de las islas de mayor relieve. Hay aviso amarillo en parte de las dos islas capitalinas. Es probable que se superen los 36 grados en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, los 34 en las cumbres de esta isla y las medianías de Tenerife, y también en el interior de Fuerteventura entre los 30 y 32. Continúa la calima ligera en altura, el predominio del cielo poco nuboso o despejado también en gran parte de Canarias. En el norte amanece un poco nublado, se irá despejando. Y el viento, como te digo, va a seguir soplando con fuerza, será más intenso en zonas bajas del sudeste y noroeste, no se descarta tampoco en zonas del interior y vertiente sur de Lanzarote y Fuerteventura. Y para mañana más o menos va a seguir la situación igual, aunque seguirán subiendo todavía un poquito más las temperaturas.
O sea que esto es para calor, ¿no?
Esto es para calor, vendrá mala mar y vamos a ver cómo viene el tiempo en el Hierro, con la bajada del sábado, lo iremos contando.
Bien, y lo que viene ya también es nuestro diario de bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay sonidos que te hacen cambiar el pulso. Y este verano vibrarás al ritmo del Festival Internacional de Jazz Canarias Jazz y Más. En el Teatro Pérez Galdós, Didi Bridgewater, La Voz del Fuego y Gonzalo Rubalcaba Trío. Pura alquimia sonora. En el Auditorio Alfredo Kraus, el alma eléctrica de Laquecia Benjamin y la emoción que acaricia de Rita Payés. Últimas entradas en taquilla y en teatroperezgaldos.es. Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Lo demás es ruido.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas oyentes, españolas,
¿así?
Canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la Linterna de COPE.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
El próximo viernes 4 de julio, Herrera en COPE con Javier Benítez, de 10 a 12 horas, se emitirá en directo desde el Museo Elder con motivo de su 25 aniversario. No te lo pierdas en COPE Gran Canaria.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Giri. La marca de aire acondicionado que ofrece 4 años de garantía en todas sus máquinas y que fabrica todos sus componentes para garantizar la máxima calidad. Pídala a su instalador de confianza.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos ya a abrir el diario de abordo que nos trae cada jornada Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Javier Benítez? ¿Cómo va esa mañana, hombre?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Fantástico, muy bien.
Sí, qué bueno.
¿Jueves?
Estupendo, estupendo. Ya casi viernes,
¿eh? Sí.
Fantástico,
sí, sí,
aunque ya sabemos que nosotros somos muy de lunes, ¿no? Lo hemos dicho ya en otras ocasiones, pero bueno, que a los viernes tampoco les hacemos asco.
Hombre, a los viernes no le hacemos asco, más bien todo lo contrario, lo queremos mucho, pero al fin y al cabo hay que reconocer que los lunes, por eso del descanso del fin de semana, uno viene, pues, no sé, con las pilas cargadas, con más energía, por lo menos yo me noto así.
Sí, señor, así me gusta. Oye, hoy encontramos algunas cositas de las que se está hablando mucho, pero que llegan, proceden de las redes sociales, ¿verdad?
Sí, mira, vivan los audios, ¿no?, que dirán algunos. El caso es que parece que los políticos, Roberto, se están aficionando a grabarlo todo. Incluso reuniones privadas. Esto ocurría en el pleno del Ayuntamiento de Barbastro. El alcalde acusaba al concejal del Partido Socialista de grabar una conversación privada. ¿Y qué ocurrió? Pues el concejal del PSOE se desmayó.
Ya me gustaría poder tener un líder de la oposición con el que yo pudiera hablar libremente. Pero, desgraciadamente, usted sabe que no puedo hacerlo. Lo sabe perfectamente por qué no puedo hacerlo. Y no me haga hablar, porque si no será peor. Se lo digo, ojalá... Bueno, señor Gracia, ¿quiere que lo diga?
Sí.
Y yo lo único que busqué en aquella reunión fue que usted y yo, creo que los dos partidos grandes que estamos aquí, nos pudiéramos sentar a hablar, coordinar y volver a la senda de la confianza, que es lo que usted me pedía. Pero cuando uno lleva unos minutos hablando y ve que te están grabando una conversación privada y supuestamente de cortesía del alcalde de la ciudad,
ahí le dio,
con el líder de la
oposición,
usted dígame a mí, yo con qué cara le puedo mirar a usted.
¿Y el otro qué hace, Javi?
Mira, ahí.
Señor Gracia.
¿Y el otro qué hace? Se desmaya.
Lo siento mucho.
Bueno, sí, el otro se empieza a tocar el pecho, se siente mal, incluso una concejala del PSOE a su lado, pues le abanica un poquito. Hay que tener en cuenta que en la península, ola de calor, ¿no? Ahí en Barbastro es Huesca, Aragón, pues me imagino cómo han subido las temperaturas y no sabemos si por el calor por la dimensión de la acusación que después
por
negó.
Por el calor,
pues,
no, este por el bochorno.
Por el bochorno
de que le haya sacado el otro hombre, pues que le estaba grabando. Sí, es que está muy de moda eso de grabar, ¿no?
Claro, hombre, tiene debate, grabarlo todo, sí, no, si van a tocar asuntos, digamos, íntimos, pero que tiene que ver con la marcha del ayuntamiento, esto hay que grabarlo, ¿no?
No, pues yo, poca intimidad, y yo creo que cuando hay confianza de por medio, bueno, en general,
pero
grabar sin que la otra persona
públicos,
lo sepa,
Roberto,
a mí no me parece de recibo.
Y si es un asunto público, pues, al fin y al cabo estamos hablando de la marcha del consistorio, ¿no?, del ayuntamiento, ¿se tiene que grabar o no?, porque va a afectar a los ciudadanos.
Bueno, pues hablando y explicándolo, oye, se va a grabar esto, pero no a escondidas, ¿no?, que es lo que el otro le está reprochando, ¿no?
Claro, pero si te dice que vas a grabar, de repente, pues te muerdes un poquito la lengua, ¿no?, vete tú a saber. Bien. Hay debate.
Muy bien. ¿No?
Lo dejamos en hay debate. Pues mira, otra cosita. Hemos hablado con ocupas en muchas ocasiones. Ahora ya sabes que tenemos una nueva modalidad fruto de la normativa de vivienda del gobierno, los inquiocupas. El caso de Nerea es una chica que se harta, se va a la vivienda ocupada por aquellos que les compró el piso y ocurre esto.
Esta es la casa que he comprado hace cosita de un mes y medio. Vengo a hablar con los inquiocupas que hay, bueno, antiguos propietarios, deudores, que nunca he hablado con ellos en persona, pero sí por WhatsApp, son muy chulitos, son bastante farrulleros. Así que nada, vamos a ver qué me encuentro y a intentar poder echarlos de la casa. Hombre, por fin podemos hablar, ¿no? Gracias. Tanto que hago aquí, pues intentar hablar contigo y dar una solución a ese problema.
Contigo.
Sí, sí que tienes que hablar conmigo porque por teléfono me cuelgas el teléfono y estoy cansada. Sabes que he comprado la casa y necesito la casa. Me da igual. Escúchame, tu marido trabaja en el ayuntamiento, que he estado mirándolo, y tú cobras una ayuda mínima vital. O sea, no me toques los o te vas de la casa en una semana o vamos a hablar de diferente forma. Que tienes mucha cara. Que tienes mucha cara.
¿Le sirvió la fórmula del diálogo? Diálogo.
No le sirvió de nada. Acabó pues muy mal, desde luego que sí. Incluso con la antigua propietaria, la inquiocupa, tirándole cosas por la ventana a esta chica.
Ya se veía venir. Hombre, es que es difícil, ¿no? Hombre, si tienes alguien que te está ocupando el piso y encima sabes que tiene trabajo y lo has investigado y ves que... Y dices, caramba, le estoy pagando yo por la cara todo lo que hace falta, ¿no? Una persona, una pareja vulnerable en principio, ¿no? En fin, sí, debe dar mucha rabia, pero no parece que sea la solución. No. A lo mejor se queda más a gusto, ¿eh? A lo mejor va y esa noche ha dormido bien, pero no parece que vayas a arreglar el problema, ¿no?
No, así no se arreglan los problemas, desde luego que no. Mira, te voy a contar otra historia. Warren Buffett fue un exitoso empresario que decía, si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que te mueras. Pues esto es lo que hace un eurodiputado maltés del Partido Socialista, se llama Yesmon Aquilina. Dormía mientras María Chivite, la presidenta del gobierno navarro durante el Comité de las Regiones, lo daba todo. Escucha.
Esta es la casa que...
Y por lo tanto el campo necesita agua y la industria también. Por eso estamos invirtiendo en la modernización de regadíos para hacerlos más eficientes en el uso del agua, pero también...
Y mientras Chivite va contando esto, Javi...
Daba cabezazos.
Pero dando unas cabezadas el hombre detrás, ¿eh? Pero además en primer plano. Yo no he visto cosa igual. A veces ve gente que soberma, que hace un gestito, pero es que este se inclina, se queda de lado. Vamos, le falta echarse a roncar, ¿eh?
Hombre, gente, chicos, chicas, mujeres, hombres que juegan al Candy Crush, de repente, seguro que lo recuerdas, pero dormir así de manera tan evidente, tan clara, pues no, yo tampoco lo he visto, pero la verdad es que es bastante curioso.
Oye, en ese comité de la región estaba también la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez. A lo mejor hay que preguntarle si la intervención de María Chivite era tan aburrida para
era,
que
¿no?
diese sueño, ¿eh?
Sí. No, la verdad es que sí. Hombre, el hombre, ¿de dónde era el hombre este? De
Malta.
De Malta. Bueno, pues nada, pues igual el viaje fue duro. ¿Eh?
Uh-huh. No sé. Lo justifiques, Robert. No,
igual eran las 3 de la tarde.
Yo qué sé, no sé, hombre, uno puede...
¿No te ha pasado eso de estar en jornadas, en cursos que hacen la pausa
para
el almuerzo y retomas a las 3 de la tarde o 3
sí,
y media?
Sí, pero puedes cerrar los ojos, dar así un pero que este hombre se derrumba y que, vamos, el tío se queda frito, pero que...
Hombre, que te pase justo detrás de la que está hablando, pues ya para
y
la suerte.
Y encima, ¿no? que nadie le avise, le digo, oye, que estás en primer plano ahí.
Hombre, debería haberse ido a la cama, pero quizás por comisión cobran. Vete tú a saber. Y de repente le interesaba estar ahí.
Mira, nos dice un oyente que ahora hay unas gafas que puedes grabarlo todo. ¿Eh? Respecto a las grabaciones del alcalde antes. Y que claro, te pones las gafas y ya estás grabándolo todo. Todo lo que quieras, ¿no? Sacando fotos, ¿no?
Sí, sí.
Es un peligro, sí, sí, la verdad es que sí.
O sea que tienen la camarita ahí a un lado y se le ve, eso sí se ve. Pero sí,
dice Frank,
esa gafa,
que el modus operandi del PSOE ahora va a ser grabarlo todo en todos sitios, por si acaso. Bueno, pues bueno, ahí está.
Hay cosas que ya están grabadas y...
Están
ahí en cola de reproducción.
El playlist está cargado.
Gracias, Javier Benítez.
Hasta mañana.
Buenos días.
Oye, Roberto, y la noticia es que no hay accidente en la TF5, que llevamos 2 días consecutivos, pero bueno, sí se ve todavía un poquito de cola, la habitual.
Que ayer había accidente y avería de guagua, las dos cosas, en dos tramos.
Doble. Es verdad, mucho menos cola que ayer, pero bueno, hay un poquito de tráfico lento entre la curva del Sausal y el aeropuerto de Tenerife Norte hacia el área metropolitana. En Gran Canaria, el tráfico es totalmente fluido. En la Gran Canaria 1 también en la circunvalación, algo de tráfico lento en el acceso a Torre las Palmas por Julio Luengo, pero no demasiado.
Venga, enseguida hablamos de empleo.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estimados viajeros, vuelve el Vintaso. Reserva antes del 14 de julio y vuela octubre y noviembre a precio de Vintaso. Desde solo 25 euros podrás volar a destinos como Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid o A Coruña. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope Canarias, el segundo miércoles de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Miren, pues por una vez vamos a hablar con buenas noticias sobre, por ejemplo, el desempleo en las islas. Ayer conocíamos los datos del paro del mes de junio, que bajó ligeramente en las islas, un 1%. Aún así hay 150.704 personas desempleadas, y digo aún así porque las empresas se quejan de falta de trabajadores. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pero a pesar de esa disminución, que ha sido también la menor de la última década, hay otro dato positivo: el nivel de paro juvenil ha bajado, es el más bajo desde que hay registro, 7.600 personas. Ha descendido casi un 5% en el mes y casi un 9% en el último año, Pinelo.
El gobierno de Canarias celebra las cifras, pero insiste en que hay que seguir continuando con el impulso de este crecimiento, dice, y de cuadrar la oferta y demanda laboral para lo que se seguirá impulsando, asegura la formación. La Cámara de Comercio de Tenerife coincide en este último aspecto, el formativo, además de la incorporación al mercado laboral y la retención del talento joven de las islas como pilares para garantizar el relevo generacional y la transformación económica de Canarias. Eso sí, el asentismo laboral sigue siendo un quebradero de cabeza para las empresas. Lola Pérez, directora de la Cámara.
A pesar de que el mercado de trabajo va bien, pues se está convirtiendo también en un problema para el mantenimiento de la actividad económica, pues hay muchísimas dificultades para encontrar personal, hay un nivel de absentismo muy elevado en Canarias, en algunas ramas de actividad muy significativo, como puede ser la hostelería, y son además actividades muy vinculadas a los servicios donde el capital humano es estratégico para poder seguir dando la actividad.
Es lo que dice la Cámara de Comercio Tinerfeña. En las últimas semanas hemos escuchado en este programa cómo los empresarios destacan que las bajas por salud mental y el absentismo laboral se dan con mayor frecuencia en jóvenes que en trabajadores con experiencia.
Bueno, hablemos de esto, hablemos del mercado laboral, hablemos de esta buena noticia de la incorporación de los jóvenes. Quizá buscan cosas distintas los que se incorporan al mercado de trabajo ahora que los veteranos. Pues vamos a hablar con dos personas que conocen bien ese mercado laboral. Por un lado, José González, secretario general de FEMETE, la Federación del Metal en la provincia de Tenerife. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días. ¿Cómo andamos?
Y Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, empecemos regodeándonos en las buenas cifras de incorporación del mercado laboral al mercado laboral de los jóvenes. ¿Esto se debe a la nueva formación dual que parece que está funcionando, esa colaboración entre empresas y docentes? Manuel.
Bueno, sí, la formación es fundamental, ya lo hemos dicho hace mucho y creo que en eso coincidimos todas las partes. Los jóvenes formados en Canarias consiguen trabajo, posiblemente a lo mejor no en el sector más idóneo para ellos y para su formación, pero es cierto que hay un cambio, hay un giro a la formación profesional en Canarias, y eso hace que estos jóvenes puedan acceder con más facilidad al mercado laboral. En contraposición a eso, pues tenemos las dificultades, o vemos las dificultades que se tienen a la hora de poder ubicar en el mercado laboral a las personas que no están formadas. Uh-huh. En ese sentido, creo que todos coincidimos en que la formación es fundamental a la hora de ubicar a la gente en puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh.
Claro, la cuestión es por qué hay gente que no está formada. Si hay posibilidades, José.
Bueno, no sé. Yo, bueno, en primer lugar, yo quería decir una cosa, o sea, lo que tú decías, o sea, tenemos que felicitarnos porque estamos en unas cifras de gente trabajando que es maravillosa. Yo creo que eso, en primer lugar, para todo el mundo que tenga un trabajo, pues dignifica a la persona, con lo cual, maravilloso esta situación. Me parece magnífico. Yo también nos felicitamos todos. Yo creo que es un trabajo de todos. Por un lado, luego, por otro lado, decir el tema de la formación, completamente de acuerdo. La formación es clave. Y de hecho, desde que empezamos con todos los acuerdos de formación, ya los que llevamos, peinamos canas en todo esto, lo que son patronales y demás, pues lo recuerda, y yo creo que hemos luchado, y en este caso FEMETE, nuestra patronal, además tiene un centro de formación propio, que da formación, y notamos que es clave. Ahora, sí es verdad que dentro de todo esto, pues tenemos unas tasas de paro relativamente altas con respecto a la media europea, y yo creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando para que la gente se siga formando, para que la gente, porque cuesta que la gente entre en un curso de formación, que está costando, tanto patronales como sindicatos, captarlos para que entren y se formen y estén trabajando, y luego en el mercado laboral está costando. Yo creo que ahí quizás esté la clave, ¿no? Que la gente entienda que podemos de alguna manera darles una solución. Y por último, Roberto, decirte que con respecto a lo que está pasando es que también tenemos unos años de crecimiento altísimo, ¿no? Están entrando en Canarias, y date cuenta que los datos que daba, la inmensa mayoría ha bajado en hospedería y turismo, ¿no? Y España está teniendo cifras récord, no Canarias, sino España en general, está teniendo cifras récord de entrada de turistas. Entonces, todo esto yo creo que está dando este panorama, ¿no?
Sí, que está siendo un efecto de arrastre. ¿Ustedes también detectan, Manuel, que hay resistencia a que se llenen los cursos de formación, a que personas que a lo mejor necesitan un empleo se resisten a formarse para entrar en el mercado laboral?
Pues sí, hay cierto margen, en ciertas edades que la gente pues ya sí, ciertamente se resisten a formarse. También es verdad que a lo mejor la formación que se da pues no es lo suficientemente atractiva para ciertas personas, entre otras cosas porque ahí son para sectores que están, digamos, con salarios bajo mínimos y con condiciones laborales que a lo mejor no son las que enamoren a que la gente se prepare para ciertos sectores. Pero es verdad que en Canarias se necesita mano de obra cualificada, y eso debe ir también acompañado pues de condiciones laborales adecuadas y de salarios también adecuados. Vemos que en los sectores donde se pagan más y donde mejores condiciones existen, pues tienen menos problemas para conseguir mano de obra. Y vemos que la mano de obra aquí está se demanda en el sector como servicios, incluso como la construcción. Mejorando las condiciones laborales y salariales de esta gente, estoy convencido de que hay gente que se va a enamorar de esos sectores, porque son sectores necesarios, porque son sectores que además, como el de la construcción, permite diversificar la economía de Canarias, cosa que es bastante, bastante imposible a corto y medio plazo, y son sectores que deben ofertar más mejores condiciones a las personas que están en paro, ¿no?
José, ¿estás de acuerdo en que las condiciones de trabajo es lo que está impidiendo que se incorporen personas que deberían al mercado laboral?
No, nuestra visión evidentemente no es esa, ¿no? Evidentemente nosotros creemos que hay un desincentivo claro, evidentemente, para poder entrar en el mercado laboral, porque hoy en día pues tenemos una situación en la cual, además, la clave está en que si eso fuese así, tampoco tendríamos un montón de alumnos para entrar en los cursos de formación, y tampoco los tenemos. O sea, ahora mismo lo que decías antes en los datos de la gente joven, que no quiere pues entrar en el mercado, o que tiene más asentismo, ¿no? O sea, hay una situación actual en que ni siquiera la gente se quiere formar. O sea, estamos encontrando problemas para eso. O sea, yo no creo que sea tanto que, bueno, el subir el salario evidentemente siempre sería algo, me imagino que más atractivo, no digo que no, pero lo que sí creo es que ahora mismo hay una situación de paradigma de casi pleno empleo colmatación de todos los puestos de trabajo, en la cual el empresario y la empresaria no logran de alguna manera encontrar gente, porque bueno, hay una situación de desincentivo a la hora de poder trabajar. Pero bueno, esto es un debate de puntos de vista, ¿no? Si fuese así, pues no habría tampoco los asentismos que hay, ¿no?, en el mercado laboral. Y ahí yo creo que, bueno, que tenemos que ponernos de alguna manera de acuerdo para poder lograr que efectivamente en 150.000 personas que están en el paro, pues hay evidentemente suficientes personas para que puedan empezar a trabajar, pero al parecer no quieren, ¿no?
Manuel.
Bueno, la verdad que no sé si creo que está claro que diferimos pero bueno, yo insisto en una cosa: cuando hay mejores incentivos, cuando hay mejores condiciones laborales, la gente pues se enamora más de esos sectores que, insisto, no tienen buenas condiciones laborales, incluso no tienen buenos salarios. Cuando si hablamos, veo que se ha nombrado alguna que otra vez la palabra asentismo. No olvidemos una cosa: en Canarias existe un asentismo, entre comillas, muy vinculado a la salud laboral. A la salud laboral mental y a la salud laboral por las condiciones de trabajo en las que se desarrollan en las diferentes empresas, y sobre todo en empresas muy, muy, muy vinculadas al sector de la hostelería, ¿no?, como pueden ser las camareras de piso. Si hablamos de asentismo en Canarias, se debe hablar de salud laboral. De salud mental también, que es algo que a las patronales parece que les asusta muchísimo. Si hablamos de asentismo, hablemos de salud laboral, porque si no estaríamos hablando de cosas muy, muy diferentes. El asentismo en Canarias está en torno, el asentismo entendido como personas que se levantan por la mañana o que no se levantan para ir a su puesto de trabajo y no tienen ni justificación para no asistir a su puesto de trabajo, es apenas del 1%. Eso es realmente asentismo. El resto, como pueden ser los derechos laborales y el derecho a enfermarse o el derecho a curarse, no se puede considerar como asentismo laboral. Nosotros consideramos de los sindicatos que cuando las patronales hablan de asentismo es porque no quieren hablar de salud en los puestos de trabajo.
Bueno, yo sinceramente, perdona que te diga, Manuel, pero creo que, fíjate que nosotros en el sector del metal, en nuestro sector, el otro día presentábamos un estudio por la Asociación de Mutuos a nivel nacional, en la cual se demostraban dos cosas. Una, que el absentismo por enfermedad común se había duplicado en los últimos 4 años, duplicado, o sea, multiplicado por 100, y el absentismo en lo que es por trabajo profesional, ¿no?, pues se había reducido en la mitad. O sea, que yo creo que sí, el empresario y todo el tema de prevención, de alguna manera, nos ha ayudado de alguna manera a entender que hacía falta actuar en ese punto, ¿no?, y a entender que teníamos que trabajar para que la gente pues tuviese menos accidentes de trabajo. O sea, que yo no sé si es tan correcto lo que comentas, en el sentido de que solamente es pues por un tema de estrés laboral o que las patronales no quieren. Yo creo que son, igual que tenemos que aceptar que los datos en trabajo han mejorado, yo creo que también tenemos que aceptar todos que en el tema del absentismo tenemos un problema. Me da la impresión, ¿eh?
Bueno, yo creo que estamos de acuerdo. No sé si nos estamos expresando con la misma idea, con diferentes palabras. Hay un problema de salud laboral y de salud en general, es decir, producido a lo mejor por estrés y producido por situaciones psicológicas que pueden tener mucha vinculación con el desarrollo de la actividad normal de un trabajador en su empresa. El asentismo, insisto, es no querer ir al trabajo porque o te levantas y no quieres ir y punto, pero el resto puede haber un problema también de sanidad, de atención sanitaria, de que las personas que enferman pues están mucho tiempo sin ser atendidas por especialistas en la seguridad social. Eso lo podemos entender. Pero que el asentismo, propiamente dicho, no es alto en este país. También hablamos, claro, de un sector privilegiado, como puede ser el sector de la industria. En la industria vemos que son los mejores salarios que hay en este país, pero en Canarias concretamente no lo tenemos en ese sector. Es un gran problema de absentismo, lo tenemos sobre todo en el sector de hostelería, donde por ejemplo, sí, una camarera de piso pues casi que parecen esclavas de su trabajo y lógicamente las bajas son increíblemente grandes. De hecho, pues nada, está comprobado ya y el tiempo lo dirá, pues la penosidad que tienen estos sectores en sus empresas, ¿no?
¿Puede ser que el sector más joven, las personas que se incorporan al trabajo, de alguna manera tengan otras preferencias, que no sea todo una cuestión de salario, sino que a lo mejor aprecien más o aprecien de la misma manera, qué sé yo, una libertad de horario a lo mejor, o un horario flexible, o algún tipo de ventajas en formas de ventajas sociales, de tipo un seguro, una guardería, cosas así, que a lo mejor es lo que no se, que es lo que no estilaba o lo que no se permitía en otras generaciones más veteranas?
Bueno, no sé, yo sí creo que... perdón.
Pepe, sí, venga.
No, yo sí creo que ha cambiado un poco... Ahí estamos aquí. Venga, Manuel.
No, siga.
Venga, yo creo que sí ha cambiado un poco el paradigma. Yo sí creo que ha cambiado un poco. El mercado laboral, yo por lo menos lo que he vivido, es que ha cambiado mucho en estos tantos años que va uno trabajando en esto, ¿no? Ha cambiado muchísimo y efectivamente la gente joven tiene otra que también es bueno, ¿no? Yo pienso que, oye, esa sociedad va cambiando, ¿no? Y que al fin y al cabo la gente tiene otras ilusiones o quizás otras expectativas. También, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era joven que el acceso a la vivienda evidentemente era mucho más fácil, ahora es mucho más difícil. Entonces todo esto pues te genera otro tipo de obligaciones, otro tipo de expectativas en la vida, y decir, oye, pues a lo mejor yo quiero más vivir al día que no estar, porque sé que una casa nunca la voy a tener, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente ahí has dado la clave, que hay otro tipo de expectativas y que la sociedad va cambiando, afortunadamente, para muchas cosas, y en otras cosas pues también pues hay, en el tema del mercado laboral, a lo mejor con una situación de decir, oye, pues gano este dinero y con esto ya me mantengo porque vivo con dos amigos más o vivo en casa de mis padres, etcétera, pues ya tiro para adelante. Entonces eso te genera pues otra expectativa a la hora de tener una situación laboral concreta, ¿no?
Lo digo, Manuel, porque bueno, a lo mejor antes tener un trabajo significaba, oye, pues tengo trabajo, tengo un proyecto de vida, puedo empezar a poner dinero para un piso, me puedo ir a un piso, ya más adelante a lo mejor consigo otra casa más grande, coche, familia. Ahora, tener un empleo, bueno, es que hay casos que no te saca de la pobreza, no por culpa del empleo en sí, sino porque a lo mejor la vivienda se ha encarecido tanto que no te da.
Sí, vamos a ver, el concepto trabajo ha cambiado a lo largo de los años. Nuestros padres vivían para trabajar, nosotros hemos querido transformar un poco el vivir o el trabajar para poder vivir mejor, y incluso ha cambiado el concepto de familia, la coeducación y la participación de incluso del hombre en la familia. Antiguamente, pues el hombre salía de sol a sol y la mujer esperaba en casa. Afortunadamente ya eso no existe, ya el hombre quiere participar en la educación y en la crianza de sus hijos y necesita más tiempo para la conciliación familiar. Eso es evidente que ha cambiado, afortunadamente, entre otras cosas. No olvidemos que estamos pidiendo, después de 43 años, pues una reducción de la jornada semanal a 37 horas y media, precisamente para que pueda existir más conciliación familiar y que la gente pues pueda un poco disfrutar y trabajar menos para vivir mejor. Ese concepto afortunadamente ha cambiado en este país, ha cambiado en Europa, y es lo que nosotros seguimos pues demandando, esa mejora. Los jóvenes de hoy tienen esa idea y por tanto creo que hay que seguir en esa dirección. Nosotros sabemos que se ha encarecido mucho la vivienda, pero también sabemos que hace 40 años un gomero venía a Tenerife, compraba 4 bloques, un solar, y a las 2 semanas tenía su vivienda. Eso ha cambiado. Las leyes respecto a la edificación, después de que España adoptara el código técnico de la edificación europeo, pues vemos que ya tener una vivienda requiere se necesitan unos requisitos pues mucho más complejos, mucho más caros que antes. Es decir, antes veamos las viviendas que hay en Canarias construidas hace 40 años hacia atrás, para que vea que son viviendas que muy pocas tienen incluso las condiciones de habitabilidad normales que se necesitan. Hoy tenemos un problema de vivienda porque necesitamos vivienda en condiciones para llevar una vida digna. Claro. Además de que eso no va acompañado pues de las mejoras salariales que requerirían pues que los jóvenes pudieran acceder a una vivienda. Hoy no es proyecto de vida vivir con sus padres ni compartir piso con nadie.
Claro, pero fíjate, hace falta vivienda, pero no hay trabajadores para construirla. Mira, me gustaría ponerles un caso, un corte de que se está dando en el municipio de Los Realejos, donde se está comenzando a trabajar en recuperar, en rehabilitar un exponente de la arquitectura rural tradicional. La hacienda de la Gorborana, que está en el barrio Toscal Longuera. Bueno, pues el alcalde publicaba en sus redes sociales un post en el que insistían que necesitaban personal para el proyecto. Dicen, necesitamos gente con ganas de trabajar porque no la encontramos. Escuchen.
Y pasa, pues, yo creo que en general, como lo que les pasa a la mayoría de las empresas, ¿no?, que se dedican a la construcción, y es que de manera permanente buscan mano de obra y tienen dificultades para encontrarla. Por ejemplo, nosotros en Los Realejos hemos tenido contratas que nos ejecutan también obras del plan de barrio, y que en alguna de las ocasiones las obras se nos han retrasado porque las contratas pues no consiguen mano de obra, no consiguen trabajadores.
Claro, y esto, insisto, con 150.000 todavía personas en las listas del paro. No sé, es solo una cuestión de salario, entonces, Manuel. Porque
está hablando de contratas y está hablando de que no consigue gente. Yo diría, ahondaría mucho más en cuánto se les paga y en qué condiciones van a trabajar. Está claro que no sé, los que vinimos de pueblo, pues estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a coger lo primero que nos salía y en las condiciones en las que nos la daban. Pero, hombre, ya los tiempos han cambiado. Yo vuelvo a insistir que la formación es necesaria, y para que la gente se forme en diferentes sectores, esos sectores tienen que ser atractivos. Ahora mismo la educación de los hijos, por ejemplo, debe ir focalizada a vivir mejor. Criar un hijo para formarlo en sectores donde saben que no van a ser lo suficientemente atractivos para poder hacer un proyecto de vida de futuro, pues lógicamente no se consigue gente.
Me queda un minuto, José. A lo mejor entonces, según esta teoría, las condiciones deben mejorar para que se logre el pleno empleo.
Para mí es contradictorio. Para mí es contradictorio que haya 150.000, como 150.000 parados en Canarias, evidentemente, y no se consigan. Porque no solamente es para trabajar, es que para formarse, como decía antes, tampoco a veces tenemos problemas para conseguir. Yo creo que hay una situación, creo que merece un análisis más profundo, que no sencillamente decir que los salarios no son atractivos.
Bueno, pues hoy con lo que nos felicitamos es con que efectivamente parece que la incorporación de jóvenes al mercado laboral se está logrando con cifras que no se conseguían hasta ahora. Y bueno, pues hay que sacar pecho por eso. Y a lo mejor hablar en este momento de cómo se puede conseguir aún más. José González, secretario general de FEMETE. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Saludo.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
You ain't nothing but a hound dog. Hay sonidos que te hacen cambiar el pulso, y este verano vibrarás al ritmo del Festival Internacional de Jazz Canarias Jazz y Más. En el Teatro Pérez Galdós,
Didi Bridgewater, La Voz del Fuego y Gonzalo Rubalcaba Trío. Pura alquimia sonora. En el auditorio Alfredo Kraus, el alma eléctrica de Laquecia Benjamin y la emoción que acaricia de Rita Payés. Últimas entradas en taquilla y en teatroperezgaldós.es. Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Lo demás es ruido.
Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso y quítate un peso de encima. En Librería Ferrera te los conseguimos todos. Además, si reservas ya, obtendrás descuentos en tu lista de libros y material escolar. Estamos en Paseo de Tomás Morales, número 9, cerca del Cabildo. O llámanos al 928-36-9714. Librería Ferrera, más de 50 años a tu servicio.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como, Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
GRI es la máquina para profesionales del aire acondicionado. Gracias, instaladores. Son nuestra mejor recomendación. Alfa 90. Atención al instalador. Atención al profesional.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
¿Con la crisis y los tipos de interés?
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, Bueno, seguimos hablando de empleo, de los buenos datos en Canarias, de la incorporación a ese mercado laboral de cada vez más jóvenes, pero también, ojo, de la resistencia de ese mercado a absorber toda la cantidad de parados que hay cuando aparentemente todas las empresas están buscando no solo personas a las que contratar, sino personas a las que formar, como hemos escuchado. Es un problema de condiciones laborales, como decía el representante de UGT, el representante sindical, o hay otras cuestiones detrás. Vamos a preguntar a Javier Blasco, es abogado, experto en empleo y profesor de la Universidad Carlos III y en la Universidad Internacional de Empresa y en la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Qué tal, señor Blasco? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Los jóvenes se resisten más que otros sectores ahora mismo a entrar en el mercado, al mercado laboral? ¿Ha cambiado el paradigma de trabajo de lo que se buscaba antes a lo que se busca ahora?
Vamos a ver, yo creo que con carácter general no. Es verdad que en el orden de prioridades, pero no solamente de la generación más joven, sino yo prácticamente diría que todas las generaciones, variables como la flexibilidad, el clima laboral, posibilidades de promoción profesional o de formación no continua, recualificación, pues están pues al mismo nivel y en algunas ocasiones incluso por encima de estrictamente las cuestiones salariales. Es verdad que las generaciones más jóvenes son las que vienen sufriendo a lo largo de los últimos años pues prácticamente lo peor del mercado de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de la volatilidad en los contratos, en cuanto a la estacionalidad, es decir, hoy estamos viendo cómo la contratación en el último mes, es verdad que ha sido mayoritaria en el sector de menores de 25 años, pero cuando vamos a los datos de afiliación o los datos de paro, son ellos los que tienen el menor crecimiento, ¿no? En el caso de afiliación, y el menor decrecimiento en el caso de desempleo, con lo cual no se le puede achacar a las nuevas generaciones porque tengan menor predisposición, que yo en ocasiones se oye hablar, ¿no? De menor o mayor aversión, digamos, a la resiliencia, al riesgo o a la dedicación al trabajo, sino que efectivamente en muchas ocasiones están trabajando en condiciones pues no deseadas desde el punto de vista salarial, con una excesiva moderación. La generación, en una parte importante, yo creo que más formada de la historia, también en otra parte, no solamente jóvenes, sino también mucho parada de larga duración, con escasa cualificación. España tiene esa dicotomía, generación muy formada, muy adecuada al mercado de trabajo, pero también hay una parte importante cuyas titulaciones pues no están ajustadas, ¿no?, con lo que demandan organizaciones, empresas, incluso administración pública.
O sea, a lo mejor hay una cuestión o un problema de expectativas entre lo que los más jóvenes se han preparado a lo mejor y lo que esperan del mercado laboral y lo que obtienen luego de él.
Bueno, yo creo que es una cuestión de políticas activas de empleo y de asesoramiento, digamos, en todo el ciclo de vida, ¿no? Al final, la persona que trabaja, la persona desempleada y la persona que está estudiando o va a estudiar, yo creo que tiene todo el derecho a exigir de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto un buen asesoramiento para que se les pueda orientar a aquellos sectores de actividad y aquellas titulaciones donde existe más empleo y donde además parece que ese empleo va a ser mucho más sostenible, ¿no? España no solamente es una cuestión de jóvenes, tenemos de los menores niveles dentro de Europa de participación del colectivo de mujeres, que es más de la mitad de la población activa en profesiones y en titulaciones de carácter STEM, tecnológica sobre todo, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hace falta mucho asesoramiento. En la parte de desempleados y trabajadores, políticas activas de empleo, que llevamos décadas sin que estas funcionen, la normativa es muy voluntarista, la última del 23, la anterior del 15, la anterior del 2003, pero los resultados son los que son prácticamente nulos.
Los empresarios, los hemos escuchado hace un momento, se quejaban de que incluso les cuesta encontrar personas para cubrir los cursos de formación que les permitiría reciclar o adaptar el currículum de los trabajadores a lo que se demanda.
Sí, yo creo que aquí entre todos tenemos que hacer una labor importante de divulgación, ¿no? Hay algunos sectores, por ejemplo, el sector de la construcción, que tiene pues enormes posibilidades de formación y de recualificación, pero con carácter general todos los sectores, porque superados un poco los tópicos, ¿no? Aquellos de que para la hostelería, para el comercio, vale cualquier persona, yo creo que tenemos que ir a un mercado de trabajo donde en todos los sectores productivos el nivel de formación sea el máximo, porque de ahí vienen los crecimientos salariales y de ahí viene la resiliencia y la competitividad de los puestos de trabajo y nuestro propio modelo productivo. Pero efectivamente tenemos muchos sectores que tienen capacidad de inversión en formación, muchas empresas que tienen esa posibilidad y sin embargo no se consiguen, digamos, los alumnos necesarios, ¿no? Con lo cual parece que también hay que hacer, por eso decía, la labor de divulgación, ¿no? Y de asesoramiento y de comunicación con carácter general, porque hay que cambiar culturas también. Es verdad que pues todavía en muchas familias, muchos padres, seguramente tendremos ese cliché de que es mejor la formación universitaria que la formación profesional, y pero incluso dentro de la formación universitaria, como decía, hay titulaciones que siguen ocupando el mayor número de egresados cuando no tienen porcentualmente ese resultado en la ocupación.
Pues Javier Blasco, abogado, experto en empleo y profesor universitario, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buen día.
Bueno, esto sobre esta reflexión en torno al empleo que queríamos hacer esta mañana. ¿Cómo está? Déjame escuchar, a ver, hay un oyente, José, dice, estoy cansado de oír de formar al personal. A nosotros que tenemos 50, no nos formamos y aprendimos de todo. Él cree que esta sociedad nueva no quiere trabajar. Bueno, pues esta es la opinión de José. ¿Cómo va la carretera, Pinelo?
Bueno, ha habido un accidente en la Tenerife 5, pero subiendo en la salida de Santa Cruz, en la entrada hacia Somosierra, ha volcado un vehículo en el margen derecho, que no está afectando el tráfico, están ya interviniendo los servicios de emergencia. Esperemos que el herido no sea de gravedad, veremos los próximos minutos, pero afortunadamente pues no está afectando, como digo, al tráfico en la salida de Santa Cruz de Tenerife hacia el norte.
Seguimos acompañándoles en esta mañana de radio.
Estimados viajeros, vuelve el Vintaso. Reserva antes del 14 de julio y vuela octubre y noviembre a precio de Vintaso. Desde solo 25 euros podrás volar a destinos como Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid o A Coruña. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un